Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:04, abrimos la segunda hora del programa contigo, como siempre, con más mensajes de oyentes. Dice otro oyente por aquí, se meten en mi casa, me quedo en la calle y encima tengo que pagar agua, luz, comunidad y demás. Y a eso le llamamos progresismo. Manda rosas a Sandra, nos dice por aquí este oyente. El mundo al revés, Guillermo, las leyes al revés. Protegen primero los supuestos vulnerables por encima de la clase trabajadora y paganini de impuestos, nos dice por aquí otro oyente. Otro oyente nos manda un curioso mensaje que dice así. Dice, ayer tuve que ir caminando desde el Canaima, lo cual celebro, amigo oyente, así que se ve que usted elige bien para comer. Dice, ayer tuve que ir caminando desde el Canaima hasta mi casa en La Salle. Tuve que pasar por este tramo de carretera, muy curiosa su evolución, y adjunto la foto. Y nos manda una foto de Google Maps, donde se ve este tramo de carretera, que no sitúo bien, pero bueno, me dice que está allí desde la parte de donde está el restaurante Canaima, en el polígono Costa Sur, hasta La Salle. Y se ve, en las fotos del Google Maps se ve la carretera estupendamente asfaltada y tal, y nos pone la foto del estado actual, y claro, se ve la carretera completamente llena de baches, agrietada, nada que ver con la foto de Google Maps. O sea, que la foto de Google Maps la habrán sacado hace un par de años, o tres, no lo sé, y claro, la foto que saca ayer este querido amigo oyente, pues la carretera está en un estado lamentable. Yo lo que veo al fondo me parece intuir, a ver si el oyente me lo confirma, pero lo que veo al fondo me parece que es el pabellón Pancho Camurria, efectivamente, parece el pabellón Pancho Camurria. Bueno, pues podríamos escribir un libro sobre cómo está esa zona, amigo oyente, efectivamente, pero le agradezco muchísimo el esfuerzo que se ha tomado en tomar las fotos y en enviarnos la de Google Maps, gracias por esta observación. Venga, 11:05, nos quedan 55 minutos de radio contigo.
Coming for your love, okay? Gone me, take on me, take me on.
Bueno, hoy quiero contarte una noticia positiva, pero ¿qué noticia, eh? Que contemos cosas positivas del hospital universitario, pues sí, también nos da buenas noticias y noticias positivas, y creo que hay que desde luego valorarla en su justa medida. Miren, el UC, el Hospital Universitario de Canarias, ha puesto en marcha un servicio de interpretación de lengua de signos, ¿no? El objetivo de este proyecto es responder a las necesidades comunicativas de la población sorda con discapacidad auditiva y sordo ciega, así como ser un puente de comunicación entre el personal sanitario y el usuario, ¿no? La solicitud de, por ejemplo, de cita con la intérprete de signos o el intérprete de signos puede realizarse de modo presencial, correo electrónico, pero seguro que mejor que yo lo explica Jessica Velázquez, que es intérprete de lengua de signos y técnico de atención al usuario. Jessica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hasta el momento entiendo que las personas sordas o con dificultades de audición o sordociegas, como comentaba, lo tenían muy complicado a la hora de acudir al médico, ¿no?
Sí, el tema de las dificultades y las barreras de comunicación que se encuentran en el día a día, pues dificultan su vida cotidiana y sobre todo aquí en el ámbito sanitario, que es bastante delicado.
¿Cuál es la labor que van a hacer los intérpretes de signos exactamente? Es decir, ¿cuál es un poco el protocolo que se ha establecido, Jessica?
Nosotros partimos de la base que estamos, tanto mi compañera Verónica como yo, somos las dos técnicos de atención al usuario, pertenecemos al servicio de atención y ayuda al usuario dentro del hospital universitario, y las dos tenemos titulación como intérpretes de lengua de signos española. Entonces hemos propuesto este proyecto, apoyada también, impulsada por nuestra compañera que siempre ha quedado un poco a la sombra, sí, Elda Cedrés, que, perdona, porque la verdad que me parece importante mencionarla porque sí, lleva una labor bastante importante. Y nuestra labor principalmente es hacer de puente de comunicación con la comunidad sorda y el personal sanitario y administrativo que se encuentra dentro del hospital.
Es importante lo del matiz administrativo, porque por lo que veo en la nota de prensa, lo podemos pedir para consultas médicas, para pruebas diagnósticas, para gestiones administrativas, información.
Exacto.
Para todo, ¿no? Digamos.
Exactamente. Nosotros de momento tenemos un horario que es de 8 a 3 por la mañana, si es verdad que si surge cualquier urgencia vamos a intentar cubrirla y estar en la medida de lo posible cubriendo y atendiendo a las personas sordas con discapacidad auditiva y también con las personas sordociegas, que es importante no olvidar este colectivo. En la medida de lo posible vamos a atender todos los servicios dentro de lo que es el hospital universitario, bien sea pues con el médico o pruebas o también pues que necesitan cualquier gestión administrativa, bien saber cuál es su posición en la lista de espera de intervención quirúrgica o cualquier gestión, podríamos acceder con el usuario sordo.
Oye, siento una enorme curiosidad, Jessica, por saber cómo se puede trasladar un lenguaje tan técnico como es el médico, digamos, al lenguaje de signos. Es decir, cualquier expresión, por ejemplo, que después vamos a hablar del asunto. Retinopatía diabética, ¿cómo se dice con signos retinopatía diabética, por ejemplo? Es muy complicado, ¿no?
Hombre, hay palabras que son muy técnicas, sí. Y los tecnicismos, por norma general, pues no tenemos un signo asignado.
Sí.
Si hay un signo asignado, la lengua de signos es una lengua viva, que está en constante cambio y en constante evolución.
Sí.
Nosotros vamos pues formándonos, sobre todo en el área que nos ocupa, que es la nuestra, la área sanitaria, e intentamos que la comunicación con el usuario sea lo más clara posible y que él entienda pues la patología que puede tener. Sí, es verdad que, por ejemplo, la retinosis, lo que usted me comenta, es una patología bastante común que en las personas con sordoceguera. Entonces, claro, lo controlamos un poquito más.
Es lo primero que me ha llegado a la mente, yo qué sé, podríamos linfoma de no sé qué, de Hodgkin o algo así, no sé.
Exacto, se podría deletrear lo que es la patología y luego se le da una explicación, ¿no? Igual que si viene cualquier persona al médico y tiene pues una duda en su diagnóstico, pues el médico se pone en contacto, me refiero, le explicará pues la terminología para que el paciente sepa qué es lo que le está sucediendo, pues
claro.
Igual es en la lengua de signos.
Claro,
nosotros
claro.
Somos un puente de comunicación que une las dos lenguas y le facilita pues el acto comunicativo tanto a la persona sorda como a los médicos, porque hemos recibido mucho agradecimiento por parte del personal facultativo que se han visto pues que han visto una consulta completa, que se han dado cuenta que a veces pues la persona sorda venía con su familiar y creían que se transmitía perfectamente la información y muchas veces pues incluso hasta por sobreprotección del familiar hacia la persona sorda, pues se omiten información y demás, y cuando hay un profesional por medio como es un intérprete, pues ya te garantizas que toda la información le llega al 100%.
Claro, claro. Oye, Jessica, cuéntale a los oyentes de la cadena COPE, si está escuchando la radio pues algún familiar de una persona sorda, ¿cómo pueden acceder a este servicio? ¿Realmente cómo se tramita? ¿Cómo podemos solicitarlo?
Bueno, pues se puede solicitar de manera presencial en los puntos de información de aquí del hospital, o bien por correo electrónico, que el correo sería lse-uc. A ver, espérate, te lo digo bien porque todas. Exacto, lse-uc.ss@gobiernodecanarias.org. O bien por mensaje de texto o WhatsApp al teléfono 618-798061. Optamos por el mensaje de texto y el WhatsApp porque es el medio que más utilizan las personas sordas para poder contactar directamente y así pues un poco también fomentar la autonomía del colectivo.
Bien. Bueno, pues lo anotamos y desde luego nos parece una fantástica iniciativa, de verdad, de la Consejería de Sanidad, del Hospital Universitario de Canarias en este caso, y todo lo que sea romper barreras y facilitar la vida de las personas con algún tipo de discapacidad, en este caso auditiva, pues creo que siempre es muy bienvenido. Jessica, felicidades, repito, por la iniciativa y gracias por contarse a todos los oyentes de la cadena COPE.
Muchísimas gracias por darnos voz.
Gracias, un saludo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del ayuntamiento.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Estos que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Bueno, vamos con estos pasos de Clínica Miranza Muñoz, como todos los miércoles, dedicado a la salud visual. Ya sabe que si usted tiene algún problema o cualquier duda con respecto al tema que vamos a hablar hoy, que es muy interesante, o a cualquier tema que tenga que ver con la vista, nos puede trasladar su pregunta o nota de voz al 610-1080-11 y, por supuesto, se la compartimos con el doctor Muñoz. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, bien. Aquí, trabajando un poco.
Trabajando mucho. Le echamos en el de estudios, pero bueno, si es porque tiene mucho paciente...
dentro poco.
Bienvenido sea.
Sí, la verdad es que estos dos meses, tanto enero y febrero, ha sido durito, sí. Bueno. A ver si en marzo puedo acercarme.
Estoy seguro que alguno escuchará la cadena COPE y dirá, yo voy a la clínica Miranza Muñoz porque seguro que me van a tratar muy bien. Así que bueno, bienvenidos sean todos. Bueno, hoy vamos a hablar de la retinopatía diabética, ¿verdad?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que Canarias, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho otras veces, pero tenemos un número porcentualmente mayor de diabéticos que el resto del país,
sí,
por nuestra alimentación. Entonces es un tema interesante.
Esto es un tema porque... histórico, doctor, que nos llevaría a un tema de más calado, ¿no? Pero es un tema histórico, sí, que sé, pero parece mentira que con la información que tenemos ya hoy en día al alcance de todos, ¿no? Todavía sigamos diciendo que por la alimentación, o sea... A lo mejor habría que empezar, no sé, por romper algunos clichés o que la gente se informara un poquito más o que a lo mejor no...
Claro, es que...
Claro, porque siempre decimos, la alimentación rica en papas y todas estas cosas, pero bueno, yo creo
que... Exacto, siempre decimos lo mismo, pero sí, pero lo cierto es que los diabéticos...
Siguen estando ahí.
Hay muchas personas... sí, y no sé si te has fijado que hay muchos diabéticos que está un poquito pasado de peso.
Sí,
claro. No sé si lo has comprobado.
Había sedentario y
todas
estas cosas.
Es muy importante... Exacto, es muy importante lo del deporte. Hemos hablado otras veces del deporte, sí, la alimentación, pero habría que controlarse un poco más, ¿no? No somos tanto de tomar verduras. Y eso que una de las cosas buenas, que es el pescado rico en omega 3, nosotros el pescado azul sí lo tomamos en Canarias, porque también nos llaman los chicharreros, ¿no? Por los chicharros, pero... yo creo que es un problema, nos tenemos que mentalizar todos que la alimentación hoy en día es muy importante.
Claro.
Que bueno, que un día te puedes pasar, pero que tienes que controlarte tus hábitos alimenticios.
Y así evitaríamos estar hablando de tanta diabetes en Canarias y, por extensión, pues de lo que vamos a hablar hoy, que es la retinopatía diabética, lógicamente.
Sí, y hablaríamos de menos hipertensión, de problemas de colesterol, claro, de todo en general, pero claro, sí, hablaríamos menos. De todas formas, sí, también tengo que decirte que gracias a la labor del Servicio Canario de Salud con las retinografías que hacen a los diabéticos todos los años, que teóricamente deberían hacerse los diabéticos todos los años,
sí,
yo el número de retinopatías que veo es mucho menor.
Es mucho menor.
O sea que... Sí, ver, sí, muchísimo menos.
Tenemos pregunta para el doctor Muñoz.
Ah, estupendo.
A través de nota de voz. Vamos a escucharla, venga.
Hola, Guillermo. Buenos días. Mira, pregúntele si la miel es tan dañina por el azúcar, por favor.
A ver.
No es tan dañina. La miel es un azúcar natural. Entonces, como todo tomado en justa medida, va bien, porque además nos aporta nutrientes y energía. No es dañina. Lo que pasa es que tampoco te puedes pegar una hinchada de miel.
Y es importante también tomar miel natural, que muchas de las que vemos, exacto, en el supermercado tiene una azúcar añadida enorme, ¿no?
Eso, exacto, también hay que tenerlo en cuenta. Eso tienes toda la razón, tenemos que tomar miel lo más natural posible, y aquí en Canarias tenemos mieles buenísimas.
Sí, señor.
Yo estoy pensando las del Teide, que son muy buenas. Deberíamos intentar tomarnos las mieles locales, porque sabemos que no tienen azúcar añadido.
Bien.
Bueno, ninguna de las...
Empezamos por definir qué es la retinopatía diabética, exactamente, doctor.
Bueno, retinopatía. Daño de la retina, es un daño que la diabetes produce en los capilares de la retina. Los capilares son las arterias y las venas de la retina. Entonces, la diabetes los daña, creando problemas serios que pueden llegar, en el último de los casos, a hacer que pierdan la visión.
Bien.
Pero vamos, eso sí, no se controlan adecuadamente. Sí, no se controla. Claro.
Ahora lo explicaremos con detalle. Pero ¿quién tiene el riesgo de desarrollar una retinopatía diabética?
Pues todos los diabéticos que tienen asociados factores de riesgo, como pueden ser que no se controlen bien la glucemia, o sea, que no controlen bien su nivel de azúcar, que tengan la presión arterial alta, alteraciones en los niveles de colesterol, y que tengan, lo que hemos dicho, hábitos de vida poco saludables. También hay unos factores de riesgo que influyen, como son cuántos años lleva con el azúcar. Si a partir de los 10 años sabemos que, como dicen la gente joven ahora, sí o sí te va a producir algún daño la diabetes. Entonces lo que hay que tener es controlado para evitar eso. La edad, las personas mayores, pues tienen más propensión a tener alteraciones metabólicas. Y hay una predisposición genética, es decir, tú sabes de familias que son diabéticos, que sí, los padres y los hijos son, sí, diabéticos. No sabemos exactamente qué herencia genética es, pero sabemos que hay una predisposición genética también.
Bien. Pregunta de otro oyente. Dice, buenos días, a mi marido le diagnosticaron diabetes hace 5 meses. Una pregunta, ¿cada cuánto me tienen que llamar del Servicio Canario de Salud para las retinografías? Pregunta.
Una vez al año.
Una vez al año.
Una vez al año, sí, sí. La retinografía se hace una vez al año. Sí, entonces, la valora un médico de medicina general. Y si ve algo, pues lo manda al oftalmólogo. Si ya tiene algo, el control oftalmológico debía ser cada 6 meses. Pero la retinopatía, y al principio, vamos, la retinografía, perdón, al principio una vez al año.
Vale. Otra pregunta de otro oyente. Dice, buenos días, me operé un ojo en octubre y el otro en noviembre. La verdad que lo recomiendo a todo el mundo que vaya a esta clínica, porque es una maravilla. El atendimiento de los profesionales, bueno, y de todo el mundo, desde que llegamos, la verdad que vale la pena, y esto no es por hacer promoción, sino porque estoy súper contento. Un saludo. Ah, bueno, pues mira,
no es pregunta.
Contento, no era pregunta.
Qué bueno.
Bueno, pues nos alegra que hasta ayer te le haya ido bien en clínica Miranza Muñoz. Bueno,
claro.
Venga, seguimos. Fases de la retinopatía diabética, doctor.
Mira, realmente la retinopatía diabética se divide en dos: no proliferativa y proliferativa. Cuando dices proliferativa, es que crece algo, crecen vasos sanguíneos anormales. La no proliferativa, que es la primera, porque se producen alteraciones, ¿te acuerdas que dije al principio? Alteraciones en los vasos, en las capilares. Al principio le aparecen como dilataciones pequeñitas, sí. Son aneurismas, la gente habla de los aneurismas grandes, pero estos son mini aneurismas, que fíjate, la llamamos retinopatía no proliferativa leve, que con control metabólico y ejercicio se soluciona, o sea que hay etapas de la retinopatía diabética que son reversibles.
Bien.
La segunda fase, esos vasos, esas capilares, se van cerrando, se van obstruyendo porque se va deformando. Y empieza a aparecer zonas donde no llega tanta sangre. Y la tercera fase de la no proliferativa, que se llama severa, los vasos se trancan, se cierran, y entonces aparecen lo que llamamos zonas de isquemia, o sea, zonas donde no les llega la sangre a la retina.
Sí.
¿Qué hace esto? La retina manda una señal y empiezan a aparecer vasos nuevos, o sea, que proliferan vasos que no tendrían que estar ahí, porque los vasos que se crean son vasos finitos, que se rompen con facilidad, y entonces aparecen los problemas graves, que son las hemorragias dentro del ojo,
claro.
La formación de cicatrices. Entonces, eso ya estamos hablando de una retinopatía proliferativa.
¿Podemos decir,
que es
doctor,
el caso más serio?
Sí, podemos decir que un diabético bien controlado, con su glucemia controlada, con su alimentación correcta, con su medicación correcta, que se cuide, no va a pasar nunca de esas primeras fases.
O
con los años.
Exacto.
Está condenado a que pase.
No.
Si
no,
uno
no
se cuida, no va a pasar de las primeras fases.
No, yo ya lo he visto, porque antes decíamos, no, la retinopatía diabética es como una carrera de dos coches, uno es la diabetes y otro la retinopatía, es otro coche, la diabetes es un coche que corre y la retinopatía diabética es otro coche que está al lado, si la diabetes corre más, o sea, aumenta, pues el de la retinopatía diabética también corre más, pero va a su ritmo también. Lo cierto es que estos coches se paran. El coche de la retinopatía diabética, si la tenemos controlada, se para. Yo estoy viendo gente que lleva 20 años con diabetes y que tienen unas retinas estupendas. O sea que hoy en día ha cambiado muchísimo. La verdad es que es difícil poder explicar la diferencia que ha habido en 30 años,
sí,
en cuanto a lo que veo en los diabéticos. Antes los veías todos con problemas y hoy en día con todos estos sistemas de controles, estos aparatos, sensores que se ponen
en el brazo, ¿no? Sí.
Va en el brazo, va estupendo, va mucho mejor. Entonces, una persona que se cuide puede vivir perfectamente sin ningún problema en la retina toda su vida, pero tiene que tener en cuenta lo que tiene y que se tiene que cuidar.
Claro.
Y que si un día se pasa, porque eso nos puede pasar a todos nos pasamos un día, pues al día, ese mismo día por la tarde o al día siguiente, le toca hacer más ejercicio.
Claro, efectivamente. Porque tratamiento, ¿cómo se trata la retinopatía diabética? Si tenemos tratamientos hoy en día eficaces,
bueno,
digamos.
Sí, hoy tenemos. Antes solo teníamos la posibilidad de dar láser, que es pues ya quemar la zona donde aparecen esos vasitos anormales, esos capilares anormales,
sí,
quemarlos para que no sigan produciendo información errónea que pueda producir nuevos vasos. Hoy en día ya tenemos inyecciones que hacen lo mismo sin necesidad de matar la retina, porque lo que las quemaduras esas hacían que esa parte de la retina ya no volviera a funcionar. Hoy tenemos una serie de productos, se llaman antiangiogénicos, son unos productos que se inyectan en el ojo, suena fatal, pero sí, realmente es una agujita muy pequeña. Y
inyección
los pacientes
y ojo,
van,
la misma frase suena como un poco
¡buah! Suena sí, fatal, pero es una mini picadita. ¿Sabes? Es
sí,
una agujita muy fina,
sí,
y tenemos el ojo anestesiado.
Claro.
Yo estoy cada vez más feliz porque al principio no teníamos sistemas para que, o sea, dolía más. Ahora ya muchas veces me dicen que no se han enterado. Yo lo que intento es eso. Hay que buscar la forma de que lo pongas, que hagas la inyección de tal forma que el paciente casi no se entere. Y ya hemos llegado a eso.
Claro. Claro.
Sí.
Bueno, entonces tratamientos tenemos, digamos, o sea, que podemos estar.
Sí, tenemos, sí, y luego ya, pues, si no hay operaciones también, claro, la vitrectomía, claro, para limpiar la sangre.
Porque
esa.
Me he faltado quizás, me he saltado el camino, digamos. Por ejemplo, ¿qué exámenes hacen falta para detectar esta enfermedad? Es decir, ¿cómo,
Pues básicamente mirar el fondo de ojo.
Exacto.
Sí, exacto. O la foto, que hoy en día es muy cómodo porque no hace falta que te la haga un oftalmólogo ni nada, pero vamos, realmente...
En eso también hemos avanzado mucho, ¿no? Desde que yo, por ejemplo,
claro.
Y me miraban el fondo de ojo ya, míratelo hace 25 años, no como ahora, que ahora
no
tienen aparatos, pero todos los que quieran.
Pero mira,
¿no?
Si es que casi se ve mejor. Hoy tenemos aparatos que hacen unas fotos del fondo de ojo,
sí,
que se ve mejor casi que lo que estás mirando tú directamente.
Sí. Bueno.
Porque tienes más campo de actuación.
Si algún día los libran de lo de echarnos el colirio en las gotas y, ¿cómo se dice? Ampliar la retina.
¿Dilatar el ojo?
Sí, dilatar, exacto.
Para dilatar la pupila.
Que es bastante,
ya
dilatar
sea,
la pupila,
sí,
que te deja unas horas un poco incómodo, sería, se podría agradecer el tema, ¿eh?
No, pues ya está, ¿eh? Ya tenemos sistemas de imagen de que se llaman de campo amplio, que te dan una foto de toda la retina sin necesidad de dilatar.
Pues mira.
O sea, que en eso hemos ganado mucho. Muchos pacientes ahora que van a la clínica se impresionan de que ya no los dilate, pero si es que no lo necesito, porque con las lentes que tenemos podemos verlo bien. O sea, que ya la dilatación solo queda a determinados pacientes donde tienes dudas, o le has encontrado algún problema que quieras ver con más detalle.
Bien, bien. Bueno, como conclusión, ¿cómo podemos proteger nuestra vista? Sería un poco, sobre todo, si nos están escuchando pacientes diabéticos, digamos. Sería un poco las líneas maestras a seguir.
Los niveles de azúcar tendrían que estar entre 70 y 140. O sea, tampoco es necesario que sea 100, 100, 100. A veces hay personas que con 120, yo prefiero que esté a 120 que a 70. Porque para el ojo son peor los bajones de azúcar que las subidas de azúcar. Tenerla eso controlada. Controlar la tensión arterial, la presión arterial y el colesterol. Hacer ejercicio regularmente. Y luego, es que esto es lo de siempre, Guillermo, una dieta equilibrada donde tengas un alto contenido en frutas y verduras y lo que hemos hablado del pescado azul y el ejercicio, que tampoco tiene que ser una pasada de ejercicio, pero sí es importante hacerlo regularmente.
De forma regularmente, efectivamente. Hay un oyente que nos dice por aquí, dice, buenos días, perdónenme la broma, pero yo estoy comiendo muchos arándanos que me han dicho que tienen muchos antioxidantes, así que supongo que será bueno para los ojos y para la retina, ¿o no? Dice por aquí una amiga oyente.
Sí, yo tiene razón.
Pues yo también como arándanos, ¿eh? Porque también he leído que tiene muchos antioxidantes, de verdad, ¿no? Sí.
Sí. Es de las frutas que porcentualmente tiene más antioxidantes, tiene mucha vitamina C también. O sea, los arándanos es un gran invento. O sea, los centroeuropeos en eso lo tenían claro, sí, y esos desayunan muchas veces lácteos con arándanos, yogures y arándanos. O sea, el arándano está muy bien. Ahora se nos está poniendo de moda. Lo único que me dolió, sinceramente, entre tú y yo, y que no sé, que la última caja que vi de arándanos que vendían eran de Marruecos. Me hubieran gustado que hubieran sido de aquí o del sur de la península.
No,
pero,
no sé yo si cultivamos aquí en Canarias arándanos. La verdad que ahora mismo no lo sé, francamente, pero bueno.
Hay pequeñas zonas. Piensa que es una fruta del bosque.
Sí.
Pero vamos, en la península sí se cultiva bastante.
Bueno, lo dejamos en que los arándanos tienen mucho antioxidante, respondiendo a esta querida amiga.
Exacto.
Que son buenos.
Sí, que tiene toda la razón.
Estupendo.
Son muy buenos.
Doctor,
son de estas cosas.
Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte.
Un placer. La semana que viene hablamos de carnaval, ¿eh?
Ah, venga. El de las purpurinas y todas estas cosas, que tenemos mucho cuidado con la vista, efectivamente.
Exacto.
Y como siempre digo, las pestañas postizas que se las ponga otro, porque yo...
Otro.
Me dan una alergia.
No.
Gracias, doctor. Sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
De besos y ternuras, de todas las dulzuras.
COPE Tenerife.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Has dejado de pagar la hipoteca? ¿Tu casa está embargada? ¿Estás a la espera de subasta? En Vivienda para Todos, una organización sin ánimo de lucro, te defendemos totalmente gratis. Llámanos al 615-55-99-93. Ponte en manos de profesionales.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los coches.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera a un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:36, Santa Cruz va a tener un nuevo lavado de cara, vamos a decirlo así, en la zona de Valle Seco, en la zona del antiguo SIDEMAT, el Centro Insular de Deportes Náuticos. Es un centro que, bueno, viene abandonado ahí, yo creo que se ha dejado en estos últimos años, y se va a dar un lavado de cara muy importante. Lucía Peraza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
El proyecto lo ha presentado el Cabildo y la verdad es que pinta muy bien, ¿no?
Estamos hablando del Centro de Deportes del Mar de Tenerife. Este va a ser el nuevo nombre y estamos hablando de un nuevo espacio de más de 6.600 metros cuadrados. Entonces, el viejo SIDEMAT de toda la vida va a ser derribado, que recordamos que lleva desde el 2020 cerrado por defectos estructurales. Entonces, la idea es que sea un parque urbano abierto al mar, que contará con cafetería y terrazas para observar el mar, y el Cabildo ha iniciado el expediente para licitar las obras por 6 millones de euros, que se estima que comience el último trimestre de este año.
El último trimestre de este año. Sí. Nos lo va a explicar la consejera delegada del área de deportes del Cabildo Insular de Tenerife, que es Yolanda Moliné. Yolanda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, y a todos tus oyentes, ¿qué tal?
Vamos a ganar mucho en lo que se refiere a los deportes náuticos y sobre todo también en esta zona de Santa Cruz, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que tanto, Tenerife en general y en particular lo que es la capital, Santa Cruz, pues bueno, va a volver a tener en un tiempo estimado, que son 21 meses cuando empecemos la obra, todavía sí queda, pero creo que ya es un paso el presentar ya este proyecto definitivo de obra. Y bueno, una instalación renovada para los deportes del mar, que yo creo que es muy importante para el mundo de la vela, todos los deportes que tengan que ver con el mar y todos los deportes náuticos.
Hablamos de una inversión importante por parte del Cabildo, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora hemos iniciado el inicio del expediente ya de obra, y se ronda unos 6,5 millones, 6,300,000. Y sería una obra de 21 meses, pero que el oyente que nos está escuchando, que saben cómo son los procedimientos, el inicio de la obra se estima que sea para final de año. Ahora lo que estábamos haciendo ayer era la presentación del proyecto definitivo de obra, sí, y el inicio de ese expediente de ejecución de obra, que ahora lleva unos trámites, lleva pues esos pliegos, y yo creo que este ya es un paso más para hacer realidad que vuelva otra vez a tener en consideración, que creo que lo tiene que tener porque somos una isla rodeada de mar, los deportes náuticos y marinos, y que creo que había una deuda y por delante desde la institución insular y desde el minuto uno que la corporación nueva entramos en el gobierno, y en este caso yo, que soy del Partido Popular, nuestro partido, el Partido Popular, lo llevamos también en nuestro pues nuestro programa electoral.
Sí.
Y nos pusimos desde el minuto uno, desde obras, pues desde el deporte, a bueno, a sacar este proyecto adelante. Quiero felicitar a Gestur también, que fue quien lo realizó, una, creo que es una obra que puede quedar. Pues bueno, darle también a Santa Cruz, pues no, esa obra va a quedar también dentro de lo que es Valle Seco, todo lo que se ha hecho en los charcos, y creo que bueno, que estamos de enhorabuena.
Sí quería preguntarle si a nivel, tanto a nivel deportivo como a nivel de ocio, ¿qué va a ofrecer el Centro de Deportes del Mar, que a lo mejor a diferencia de lo que es el viejo SIDEMAT?
Sí, bueno, a ver, sobre todo lo que estamos presentando ayer es la obra. Nosotros vamos a trabajar ahora, es verdad que hay una memoria de actividades. Bien, es verdad que el anterior centro no se cerró porque las actividades no se llevaran bien a cabo, al contrario, de ahí salieron muchos regatistas y muchos deportistas relacionados con el deporte del mar con mucho prestigio. Seguiremos, por supuesto, con ese modelo de actividades, mejoraremos todo, que en eso están también ya un equipo trabajando en todas las series de actividades, no solo de la vela, del windsurf, del buceo, de socorrismo. Entonces, eso será más adelante. Ahora lo que estamos es hablando de la obra, hablando de lo que va a ser el Centro de Deportes del Mar, dándole un nuevo nombre, una nueva propuesta para, pues bueno, yo creo que nuevos aires, por todas las vicisitudes que ha pasado el anterior centro y que se cerró pues sin una alternativa. Y yo creo que es, bueno, crear más cultura de mar y vivir de cara al mar, que es lo que perseguimos desde el Cabildo Insular de Tenerife.
Yolanda, ¿hasta qué punto ha sido importante, bueno, pues la buena sintonía que hay con la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con Pedro Suárez, con su presidente? Exactamente, bueno, lo digo porque Pedro, yo creo que, y yo creo que es una muy buena noticia para Santa Cruz, se ha involucrado en que el puerto esté más que nunca inmerso dentro de la ciudad, ¿no? Supongo que el papel de Pedro Suárez también habrá sido importante en todo esto, ¿no?
Hombre, yo quiero también felicitar, y como compañero también, que es Pedro, pero la verdad que todo lo que está haciendo al frente de la autoridad portuaria, el acercar, ¿no?, lo que es puertos a la ciudad y en sí a la isla también, yo creo que es importantísimo, y felicitarlo porque al final también tiene mucho que ver en esto también para que salgan las obras del Centro de Deportes del Mar, que desde el minuto uno se puso a disposición. Yo creo que también el talante que hemos llevado y las buenas sintonías también con el Ayuntamiento de Santa Cruz, al final hay que coordinarse de administraciones, en este caso sí somos del mismo partido político, pero a veces no tienen por qué ser del mismo partido político, y creo que no se debe cometer los errores que se han cometido en el pasado de, por ser de otros, ¿no?, partidos políticos, no realizar las cosas. En este caso, tanto con el Ayuntamiento de Santa Cruz como con Puertos ha habido una buena coordinación, y bueno, el objetivo del Cabildo Insular de Tenerife, y sobre todo de Deportes, es siguiendo nuestro, ¿no?, desde Deportes Tenerife Activa, que es nuestro plan estratégico, el renovar las instalaciones, el darle pues bueno, que estén en condiciones, y una de estas pues es el Centro de Deportes del Mar.
Ahora solo falta que el día de la inauguración te subas ahí con Alicia Cebrián a algún 470 o algo, ¿no? Digo yo, para que vayas, bueno, bien acompañada, vamos, por una experta, ¿o no?
Vamos a ver si nos da tiempo. Es verdad que lo que nos va a dar tiempo la nueva corporación es ver ese inicio de obra. Luego son 21 meses que está, sí. Pero bueno, tú sabes que los plazos en la administración a mí no me gusta nunca darlos. Si es verdad que el inicio de obra, esperemos que sea para final de este año, si todo va bien en el procedimiento de obra. Lo importante es que ya está aprobado, que hay un, y yo siempre digo que sin proyecto no hay obra, no hay realidades, podemos hablar, pero al final no, sin proyecto no hay obra, y yo creo que es importante, y el compromiso que sigue teniendo el Cabildo Insular con todos los deportistas y los deportes del mar, y que no solo con esta gran obra que queremos realizar, sino también, pues bueno, los convenios que tenemos con la Federación de Vela Insular, con los clubes náuticos. O sea, estamos destinando más de 400.000 euros, casi medio millón, generando escuelitas, como es la escuela de Garachico, como es la escuela también que se hizo a través del Ayuntamiento en Vía Isora. Hemos aportado también colaboración en la última evento que se ha hecho, Copa España, de la Copa Ilca, de sub-18 y sub-16, bueno, que el Cabildo está inmerso también en ayudar a, y que yo creo que es una obligación, vivimos rodeados de mar, y bueno, los deportes del mar se necesitan también, necesitan que estemos las instituciones al lado.
Oye, Yolanda, una última cuestión, que no hablamos mucho contigo en este programa. Hombre, básicamente, pues siendo consejera de deportes, pues seguramente habrás hablado más con nuestro compañero Juanjo Ramos en deportes que conmigo, pero sí me gustaría hacerte una cuestión, y a lo mejor intuyes ya por dónde voy. Estamos hablando mucho de un gran pabellón polideportivo, venimos ahora de la Copa del Rey en Las Palmas de Gran Canaria de baloncesto. Estamos hablando mucho y parece que los ayuntamientos están un poco liderando, por lo menos las propuestas, ¿no? Vemos a Carlos Tarife en Santa Cruz, que está empeñado en la mejor asociación del término de crear un Tenerife Arena en ya veremos en qué terrenos en la capital. El otro día Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, nos decía que él está dispuesto a poner terrenos en los baldíos y crear un La Laguna Arena, un gran pabellón multifuncional. ¿Cuál es la postura del Cabildo en esto? ¿Realmente ese Tenerife Arena está en la agenda ahora mismo del Cabildo Insular de Tenerife?
Hombre, en este momento en la agenda, sobre todo lo que es deportes, es mejorar, yo lo he dicho siempre, el Santiago Martín. Bien es verdad que es una necesidad, bien es verdad que nosotros consideramos que es fundamental tener en un futuro un pabellón que pueda albergar pues una Copa del Rey o que pueda albergar también eventos culturales, y en eso yo estoy segura que se trabajará, pero ahora en este momento, en el presente, yo siempre lo digo, yo no me voy a... ¿Sabes qué, Guillermo? Yo no soy de titulares.
Sí.
Es verdad que es una necesidad, no lo puedo negar porque es una necesidad, pero ahora nos tenemos que poner manos a la obra, pues bueno, en esta instalación que acabamos de hablar, que es del Centro de Deportes del Mar. Estamos también con el Centro de Deportes Acuáticos del Puerto de Tenerife, con esta puesta en marcha, que es compleja, aunque algunos critiquen que no se está abriendo, y estamos trabajando en esa puesta a punto, que hay que tener un poquito de paciencia, y yo creo que también a lo largo del 2025, al final de año, podremos abrir sus puertas. Y no cabe duda que, bueno, el pabellón Santiago Martín, pues bueno, es una instalación que, como bien sabes, no fue creada para ser un pabellón de deporte, fue creada para otra cosa, y ahora estamos, bueno, mimándolo, porque al final ahí juega nuestro máximo representativo, que quiero felicitar también al Laguna Tenerife por, pues bueno, por el papel que hizo en la Copa del Rey. Nos hubiera encantado que pasara a la final, pero bueno, yo creo que tienen un equipazo, y desde el Cabildo, yo también como consejera, lo felicito, y sé que es necesario un pabellón, pero ahora creo que en este momento estamos enfocados en sacar adelante, pues bueno, esas mejoras que han tenido con su gimnasio, que cuando entramos la nueva corporación era pues de vergüenza cómo tenía un gimnasio, ¿no? El club más representativo del baloncesto. Y bueno, son necesidades que están ahí, que los ayuntamientos son los que tienen el suelo municipal, y ahí ya se irá viendo a medida que se vaya avanzando, y entonces el Cabildo pues tomará asuntos y cartas en el asunto.
Yolanda Molina, consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, que sea para bien este Centro Insular de Deportes Náuticos. Gracias, un saludo, hasta luego.
Bueno, gracias. Sede Mar, Centro de Deportes del Mar.
Centro de Deportes del Mar, me aprenderé el nombre, venga, gracias
Tenerife.
Yolanda.
Venga, chao.
Hasta luego, 11:46, gracias Lucía, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
En Herrera, en COPE, Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross.
Hablamos de redes sociales por aquí, como siempre, y de nuevas tecnologías con Elena Real, como todos los miércoles. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues nada, aquí estupenda, llena de, como siempre, de novedades y de cosas y que el mundo no para.
El mundo no para porque, fíjate, cuando llegó Grok, que es la inteligencia artificial esta gratuita de Twitter, pues yo te decía, oye, a ver cuánto dura esto gratis. Bueno, pues ya tenemos la versión 3.0 de Grok que viene de pago, Elena, ¿no?
Claro, a ver, primero vamos a explicar un poquito que Grok viene de nuestro amigo, que a ti te encanta, Don Elon Musk.
Sí.
Entonces partimos de la base de que el compañero lo que quiere hacer es rentabilizar sus inversiones, está claro, ¿no? Entonces, espera un segundo que voy a hacer una cosa aquí.
A ver.
Entonces, él quiere rentabilizar todo lo que tiene, ¿vale? ¿Qué pasó? Que primero, para tú entrar en Grok, puedes hacerlo. Dándote de alta con Twitter X, ¿vale? O con tu como si dijéramos tu filial de Google, ¿vale? Tus credenciales de Google. Sí. Puedes hacerlo por esos dos sistemas. Pero aún en el caso de que lo hagas, por ejemplo, con Twitter, con lo cual en teoría lo que está haciendo es, si tú no eras usuario de Twitter, lo tienes que, o sea, de X lo tienes que ser. Y si lo eras, pues tienes que además añadirle el correo electrónico, que era un dato que, por ejemplo, yo no tenía añadido en X, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con eso ya como que va pidiéndote datos. Al final es una cuestión de datos, ¿vale? ¿Qué sigue? Claro, tú imagínate, él tiene X con un montón de millones de usuarios.
Sí.
Y que si todos esos usuarios pasan directamente a meterse en Grok, pues ya tienes un boom, que te acuerdas que hablamos también en varias ocasiones de cuánto había tardado ChatGPT en conseguir X millones de usuarios, ¿no?
Sí.
Entonces, él ya lo se está, como si dijéramos, beneficiando de que hay una comunidad, teóricamente, que él va a conseguir sobre la marcha en Grok. Y además, primero lo de siempre, te hacemos la parte freemium, en plan gratuito, de venga, no te preocupes, que aquí no va a pasar nada, pero después hay cosas que sí es verdad que te voy a poner de pago. Yo he estado bicheando la versión normal, la básica, la 2,
sí.
Y está bastante bien, o sea, te deja poner gráficos, te deja subir PDF, te deja, o sea, está súper bien en ese sentido, ¿vale? O sea que no voy a criticar siempre mucho a los estos, sino que, oye, hay una versión gratuita bastante interesante. ¿Qué pasa? Que bueno, como todo lo que al final es un modelo de negocio y lo que quieren hacer es que otras funciones mucho más específicas o mucho más amplias, pues buenas, puedan conseguirlo. Exacto. Y sobre todo, la calidad de las respuestas y la velocidad de las respuestas. Una de los grandes hándicaps que hay al principio con las versiones gratuitas es que son bastante lentas a la hora de explicártelo y demás. Este es lo que tiene, por ejemplo, que es de entrada, es capaz como de razonar, ¿vale? Tú le puedes decir, oye, esta frase aquí, explícamela, que es que no la he entendido bien, razónamela, pues como una persona normal, me refiero. Y es capaz de hacerlo bastante bien, o sea, está bastante, bastante bien lograda, ¿vale? Bien. Y analizando respuestas y demás.
Pero,
o sea,
y el problema es el, te pregunto, que tú y yo que sí, pero bueno, el problema es el de siempre, sí. Es decir, en todas estas herramientas al final lo que quieren es quedarse con nuestros datos. Nosotros somos el producto también. En la inteligencia artificial, te lo digo.
En la versión gratuita.
Se está acusando, claro, a la China, ¿cómo se llama la China? DeepSeek era, ¿no? Me parece.
Sí,
de
sí,
que
sí,
ya
sí,
recopila sí, tus datos y se los envía a China, sí, y no sé qué, no sé cuánto. Entiendo,
sí,
que todas,
fíjate,
estas herramientas hacen lo mismo, es decir, se quedan con todos tus,
claro,
datos, hacen un perfil de lo que tú les propones y al final lo saben todo de ti, me imagino, ¿no?
Bueno, realmente, lo que tenemos claro es que hay que empezar como a comparar unas con otras, ¿vale? Aquí de lo que se trata es comparar unas con otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, así como sí se dice que DeepSeek, que hace de China, tal, que sacó la versión más pro de ChatGPT, la que se pagaba con todo de gratuito y demás, tienen una cosa que es muy buena, que es que tú te bajas la aplicación y tú desde tu aplicación tienes las respuestas sin tener que estar conectado a Internet. sea, que me parece una forma brutal, porque no tienes que estar no es como en otras que son el navegador, o aunque te bajes la aplicación siempre necesitas conexión a internet para darte respuesta.
Tú te bajas la app y aunque no estés estés en línea conectado a internet,
te responde. Sí. Y la información se te queda en tu, porque está en la aplicación. Sí.
Pues eso sí que
entonces, claro,
eso
me parece un... Claro, es un avance porque además todas las cosas que tú puedes hacer, tú las... O sea, es como te va creando...
O sea, vamos a ver, yo estoy en un avión, por ejemplo, sin cobertura y sin nada, y le puedo preguntar a la aplicación cualquier cosa.
Sí. Sí, te la responde.
Claro, eso me lleva a la siguiente pregunta que te iba a hacer. Es decir, ¿dónde utilizamos más la inteligencia artificial? ¿Por aplicaciones en el móvil o desde un ordenador?
Pues fíjate, yo pensaba que era por un portátil, un ordenador y demás, porque teóricamente la mayor parte de las personas están en un lugar donde tienen acceso a como si dijéramos dispositivos tradicionales, ¿vale? Vamos a decirlo así.
Sí.
Sin embargo, fíjate, Samsung acaba de sacar un estudio en el que ellos dicen que el número de usuarios lo utiliza muchísimo en el móvil. O sea, casi el 60% total, todo el rato respondiendo y preguntando cosas a la inteligencia artificial desde el móvil. Con lo cual me ha llevado a la parte que estábamos enlazando ahora con esto, ¿no? Que si yo la aplicación me la puedo descargar y puedo utilizarla, aunque no esté en ese momento conectado, o que haga conexiones como hace la propia terminal, que hace un cuadrante de antenas para conseguir la cobertura, la información que yo tengo y con la que yo trabajo sigue siendo teóricamente mía, porque está en mi teléfono con mis datos, ¿no? De la otra forma, fíjate que además yo he hablado con varias personas que trabajan muchísimo en esto y además trabajan sobre todo con el tema de protección de datos y me han dicho que es mucho más fiable DeepSeek que cualquiera de las otras. Porque no hay como ese servidor intermedio, igual que, por ejemplo, la parte de mensajería, el más seguro, sí o sí, todo el rato, es una aplicación que se llama Signal. O sea, que es codificación. O sea, yo hablo contigo a través de Signal y esa es tú a tú. O sea, no hay nada en la nube, no hay nada tal, sino directamente contigo.
Y una última cuestión, que no tengo mucho más tiempo. Apple, pregunto, ¿no se está quedando un poco atrás en esto de la inteligencia artificial? Estoy echando de menos que nos pongan algo en los iPhone o algo así, ¿no? O sea, o hay algo yo no me he
enterado. Bueno, algo estarán haciendo, porque además esta semana hubo una actualización nueva.
Pero yo porque Apple siempre lidera todo este tipo de cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, me extraña que Apple no haya salido con ningún...
No lo sé, yo creo que a veces cuando hay como unas pequeñas guerras de protagonismo, a veces yo creo que ellos se quedan como un poco a la retaguardia y después como que recopilan y dicen, venga, ahora sacamos el bombazo, ¿no? No lo sé, a lo mejor simplemente es que esa parte no les interesa meterse, ¿sabes? Porque sigue enfocado en su parte de hardware, en su parte de protagonismo elitista, como si dijéramos de una forma, ¿vale?
Sí, sí.
Puede ser, es la percepción que yo tengo, que a veces es como, das un paso atrás, espera a ver qué pasa con todo este mercado y después ya me meto en el que yo considere que es mejor para los usuarios que tengo.
Bueno, esperemos a ver qué pasa, porque Apple ya podemos esperar cualquier cosa siempre. Pero bueno, en esas presentaciones que hacen de nuevos productos y estas cosas, ¿no? O sea, que tanto le gustaban a Steve Jobs. Elena, muchísimas gracias. Hay que aprender, no nos queda más remedio que aprender un poquito la inteligencia artificial, ¿eh? Así que
exactamente, todos los días.
Gracias, Elena, un saludo.
Un besito, chao, buen día. Hasta luego.
A todos, aunque no quieras ir, tu vida es difícil, tienes que decidir, aplícala.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822 1303 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Bueno, no frenen ustedes a la hora de ir al Canaima, que ya lo saben, que está en el polígono Costa Sur, que tiene un menú estupendo por 11 euritos nada más. Mira, hoy puedes elegir entre crema de calabaza y zanahoria o ensalada paraguaya. Yo me pido la ensaladita paraguaya. Y de segundo, conejo romero o arveja. Venga, pues ensalada y conejo muy a pedrillo. Y de postre, arroz con leche. De postre, tenemos sopa de pollo y carne, tenemos, de sugerencia del día. Es que si no te gusta el menú, tienes sugerencias, un montón de sugerencias buenísimas, ¿eh? Tienes, tienes, por ejemplo, macarrones, tienes croquetas de jamón serrano, tienes muslos a la mostaza, tienes fabada, tienes macarrones, qué bueno, todo en el restaurante Canaima. Llegamos a las 12, sigue informado, Mediodía Cope.